recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño.
Bueno, lo escuchábamos ayer, Virus con pronta entrega, y Virus es protagonista de Antes que sea canción. Carlos Tapia, bienvenido a Un Mundo Cualquiera.
Muchas gracias, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar de Virus. Hablábamos recién que es un fuera del aire, que es una banda de la que uno capaz que no sabe tanto, porque no sé si llegó tanto para acá la onda de Virus. También tuvo que ver con la muerte de Federico Moura, que fue en el año 88, y la banda se tuvo que reconstruir, pasó a cantar su hermano Marcelo. Pero vamos a contar un poco cómo fue que se armó este grupo. Este grupo está dentro de un género que se llama New Wave. Es una de las primeras bandas del rock argentino que empieza a adoptar este género, donde se mezcla un poco de disco, un poco de pop, un poco de punk rock, mucho uso de sintetizadores también. Empezaron a tocar en el año 79. En ese entonces había dos grupos, ellos son de La Plata, y había dos grupos. Estaba un grupo que se llamaba Marabunta, que estaba formado por Julio Moura, guitarrista, Marcelo Moura, tecladista y cantante, y Enrique Mugetti, bajista. Y había otra banda que se llamaba Las Violetas, donde tocaban los hermanos Serra, Mario y Ricardo. Cuestión que las bandas se unieron, formaron una sola y llamaron a una cantante. Querían tener una cantante mujer, y ¿verdad? La cantante se llamaba Laura Gallegos. ¿Quién ha pasado al olvido?
Sí, yo te iba a decir, no figuraría, digamos, en...
Lamentablemente ha pasado al olvido. La banda no se llamaba Virus, se llamaba Duro. Tenía más o menos los mismos músicos, pero se llamaba Duro. Como no les gustaba mucho la onda de esta Laura Gallegos, los hermanos Moura, Julio y Marcelo fueron a buscar a su otro hermano, Federico, que vivía en Río de Janeiro. Se había ido a vivir allá después de haber tenido unos intentos con algunas bandas de rock en Argentina.
¿Estaba diseñando ropa, puede ser, en aquellos tiempos?
Sí, ya había diseñado ropa, ya había tenido una tienda que se llamaba Limbo en Buenos Aires. Es decir,
toda la onda.
Bueno, lo fueron a buscar, Federico primero que terminó aceptando y se convirtió en el cantante de Virus. Quiero contar un poco de dónde viene el nombre. Se sentaron los hermanos Moura y empezaron a hacer una tormenta de ideas, a ver qué nombre le ponían. Y Julio Moura, el guitarrista, estaba engripado. Entonces le empezaron a poner a él de apodo Virus. Dijeron, bueno, pero ahí puede estar el nombre, pongámosle al grupo Virus y los Antibióticos. Bueno, por suerte le sacaron los antibióticos y quedó solo Virus. Hablamos con... Bueno, la banda empezó tocando ellos son de La Plata, pero después se mudaron a Buenos Aires y empezaron a tocar en sótanos de San Telmo. Y era plena dictadura militar, y la verdad es que noche sí y otra también, los iban a buscar, se metían los milicos de ahí abajo y los sacaban de adentro de los sótanos. Y esto nos lo contó Julio Moura, guitarrista de Virus, con quien hablamos.
Que está mejor, por suerte, ¿eh?
Sí.
Digo, porque
se mejoró la gripe.
Se mejoró la gripe, por suerte.
Así escuchamos a Julio.
En plena dictadura, de hecho no se podía hacer publicidad, no se podían pegar carteles, pero el dueño del sótano era todo muy 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 humilde, no, si no pegaba carteles no podía vender entradas, entonces pegaba los carteles, lo metían en cana, la mujer le llevaba la vianda y nosotros tocábamos y terminamos llevándonos la vianda, bueno, terminamos de tocar y nos metían en cana también a nosotros, pero fue, digamos, el nacimiento de lo que fue la llamaron New Way. Para mí, no sé, a mí no me gusta clasificarla así, así por nombres, pero fue el principio del rock argentino, de alguna forma, ¿no?
¿Pensás también?
No, no el principio, ojo, estamos hablando de que antes se metían en cana y nos prohibían. Lo que pasa es que después sí, estos años 79-80, hace mucho, y la democracia llegó en el 83 acá.
Claro.
En el 82 fue la Guerra de las Malvinas, para lo que se hizo un festival de solidaridad para en beneficio de los soldados en las islas, y nosotros desde nuestra visión entendíamos que eso era algo muy 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 desagradable. Nosotros, o sea, más allá cuestionando la soberanía de las islas, creo que no tenía nada que ver, fue un disparate la guerra, fue una carta que se jugaron los militares como para salir de todo el proceso que había pasado, y vos sabías que estaban mandando chicos de 18 años allá, viste, era muy terrible. Nosotros nos negamos, y bueno, nos cerraron muchas puertas. 25 años después salieron a decir que nosotros fuimos los únicos que nos negamos, pero bueno, nosotros no lo hicimos por propaganda, lo hicimos porque profundamente creíamos que era toda una locura, que estén matando chicos allá por algo que no tenía sentido. O sea, soberanía, ¿qué es la soberanía en ese punto?
Bueno, canturrea el equipo de Un Mundo Cualquiera, ¿eh? Impresionante, Amor Descartable.
Amor Descartable. Bueno, él nos hablaba ahora, Julio, del Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Fue un festival bastante conocido en la historia del rock argentino, porque tocaron, ahí tocó Charly García, tocó Spinetta, tocó León Gieco, tocó Porchetto, tocó Baglietto, es decir, tocaron como los popes del rock argentino en un festival un poco polémico, porque era supuestamente para recaudar alimentos y ropa para los militares que estaban luchando en las guerras, y finalmente todo lo que se recaudó no se llevó para ahí. Y Virus, es verdad lo que decía Julio, fue una de las pocas bandas que se opuso a eso, y la verdad que Virus estaba como muy informada de lo que estaba pasando en la dictadura, porque los hermanos Moura tenían un hermano desaparecido, Jorge, quien inspiró muchas de las canciones que fueron las canciones de Virus. Hay una canción que se llama Ellos nos han separado, que está en el disco Agujero Interior, que si quieren la pueden escuchar, es de 1983. Y también este tema, Amor Descartable, que uno podría pensar que habla de otras cosas, en realidad habla de Jorge, el hermano desaparecido de los Moura. Así nos los contó Julio.
Amor Descartable, mira, allí también pasó una situación similar a la de Pronta Entrega, porque con Federico nos juntamos, que era, digamos, era una sociedad, vos si te fijás en los temas vas a encontrar mucho de eso, en lo cual figura Federico como letra y yo como música, cuando en realidad era un poco una mezcla de las dos cosas, pero eso es, a la hora de editar el tema tenés que decidirlo, entonces no podés poner un 15%, o sea, está más fácil hacerlo así. En Amor Descartable mucha gente, las asociaciones que hace la gente son fantásticas, porque es parte de lo lindo que cada persona que recibe el tema, que lo hace propio, lo interprete de su manera, eso no depende de nosotros, pero en realidad ahí estamos hablando de nuestro hermano mayor. Encontrarte en algún lugar aunque sea muy tarde, es el mundo tampoco, o sea, la letra habla de eso, pero no directamente, ¿se entiende? Es decir, no hacemos una cuestión alegórica, sino que tratamos de, con palabras que nos gusten, expresar de alguna manera algo que tampoco lo queremos decir directamente, porque no lo hacemos panfletario, no lo hacemos alegórico. sino lo que sale. Encontrarte en algún lugar en que sea muy tarde, o sea, estamos hablando de los desaparecidos, ¿no? Creo que los temas, cuando los componés o cuando los componemos, nunca se termina un tema se abandona. El tema se termina cuando llega la gente y cada uno lo recibe, lo percibe, lo siente y lo interpreta a su manera. Eso es lo piola que tiene la música, ¿no? La libertad que nos da a cada uno de sentirla como uno quiere.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear.
Bueno, ahí escuchábamos a Julio hablándonos de cómo era que componía su tema, los temas con su hermano Federico. Este tema, Pronta Entrega, también es un tema que hicieron los dos. Hay un libro que se llama Virus, que es compuesto por el otro hermano, Marcelo Moura, que es escrito por el otro hermano, Marcelo Moura. Y ahí Marcelo dice, los Moura somos descendientes directos de portugueses y tal vez ese sea el motivo por el cual en Brasil nos sentimos como en casa. Hemos ido infinidad de veces e incluso Fede vivió un buen tiempo allí. Pronta Entrega es una frase muy común que significa algo así como hay stock. Desde mi punto de vista, en cualquier proceso creativo, algo debe actuar como punto de partida. Y eso fue lo que pasó con esa frase que no será tan habitual, Pronta Entrega. Hablamos con Julio también para que nos cuente cómo fue el proceso de hacer la canción esa con su hermano. Y la verdad que estuvo divertido porque él nos cuenta cómo era una relación verdadera de hermanos trabajando juntos, que se peleaban, que decía, ¿por qué no venís para mi casa? Yo fui la otra vez. Y bueno, así lo escuchamos a Maura contar esta historia.
A ver.
Pronta Entrega, por ejemplo, es un caso muy especial porque nos faltaban dos o tres temas para el disco ese. Entonces yo, bueno, tenía armado más o menos el tema y lo llamé a Federico y le dije, mira, tengo armado el tema. Y me dice, bueno, vení acá. Casa. Digo, no, pará, voy siempre yo a tu casa, vení vos. Me dice, no, pero vos tenés algo. No. Bueno, nos peleamos, nos dijimos, me puteó, lo puteé, colgamos. Y a la media hora me tocó el timbre. Entonces subió, terminamos el tema en 40 minutos, así muy rápidamente. Y al mes, creo que, sí, más o menos un mes, fuimos a hacer una gira por Chile. Y le hicieron una nota a él y le decían, bueno, ustedes en Pronta Entrega quisieron decir, y bueno, desarrolló todo un análisis. Y Federico dijo, mira, yo lo único que me acuerdo es que lo puteé a Julio, Julio me puteó a mí. O sea, a veces las cosas son de tanto más simples o más espontáneas que es como, por ejemplo, hay un tema que ya tomo lo que encuentro, no sé si lo ubicas, que habla de Lelouch, de Claude Lelouch, que eso fue un fin de año que yo fui a visitarlo a Federico, que estaba con Cyril, que era el que hacía los peinados y luces, bueno, un amigo. Y estaban durmiendo el 31 a las 10 de la noche, entonces yo los desperté, compré cosas para comer y saqué un Fan Machine, ubicás un Fan Machine, esos teclados antiguos con ritmos.
Sí, sí.
Lo saqué al balcón y ahí compuse la música de Lelouch. Entonces es muy difícil decir cómo se creaban.
Está buena, ¿no? Es de Estelares.
¿Verdad?
Es una linda versión de esta canción de Virus. Una banda que sigue viva. Ahora hace un par de años que no toca, pero los Moura se juntan de vez en cuando y dicen, bueno, vamos a hacer un concierto de Virus y vuelven a tocar en vivo.
Qué bárbaro.
Ahora el cantante es Marcelo Moura, que canta un poco parecido a Federico. Que es verdad que Federico tenía como una magia un poco distinta, pero la verdad que, sí. que canta muy bien también y bueno, y han sabido seguir con la banda viva, ¿no?
Es una banda que se banca muy bien el paso del tiempo, Virus. De hecho, por ejemplo, en la película El Clan, que si bien está ambientada en primera parte de los 80 en Argentina, está muy bien utilizada Wadu Wadu, por ejemplo, en una secuencia frenética allí que involucra a Alejandro Pucho, que era el personaje que encarna estupendamente Peter Lanzani en esa película. Y vos escuchás hoy Virus y te suena una banda moderna.
Sí, es verdad.
Es tal cual. Digamos, no suena una cosa, ¿te acordás de aquello? Sí, obviamente, porque uno tiene la memoria emotiva, esas canciones en la memoria emotiva, pero es una banda que suena totalmente actual.
Y de hecho, ellos siguen tocando. Julio Moura, de hecho, acaba de sacar un disco.
Mirá.
Que se llama Enigma 4. Que tiene muchas guitarras, incluso hay guitarras que parecen teclados porque hay muchos efectos, siguen trabajando con muchos efectos, y tienen músicos que trabajaron con Virus y tiene también la estética del disco, la tapa del disco también la hace una persona que estuvo relacionada a Virus, y estuvimos hablando un poco con él de cómo fue que hizo este nuevo trabajo, de lo que estamos escuchando un poco, y nos contó esto sobre su nuevo disco.
Decido un poco parar con Virus, es decir, parar, ser como una especie de impas, pues desde muchos años siempre tenía presente o tuve la necesidad de hacer un disco solo, solista. Entonces cuando tomé un poquitito de distancia empezaron a aparecer cosas dentro mío por todos los estilos que se puede ocurrir, o sea que fue difícil al principio saber cómo iba a encarar el disco, pero después dije naturalmente, bueno, que vaya surgiendo, o sea que digamos la composición de los temas fueron en el momento. Y bueno, decidí hacerlo, grabarlo acá en mi casa, todo por una cuestión de hacia dónde quería apuntar, y creo que es un poco, digamos, haber llegado a un momento donde tengo todos los recuerdos del pasado, pero bueno, ahora viene todo un futuro y un cambio.
Enigma tiene que ver con una conversación que tuviste con tu hija, ¿no?
Sí, no, más que una conversación fue un poco cuando estaba tratando de decidir el nombre del tema, ella un poco me preguntó o veía que yo no sabía exactamente por dónde encararlo, entonces yo le dije, sí, es como un enigma, y me dijo, ah, me parece fantástico Enigma, pero a su vez Enigma encierra un montón de otras cosas que es lo que me terminó de cerrar a mí, que tiene que ver con, digamos, un enigma es algo que no sabe, que es difícil de, que no se puede entender directamente, que hay que descifrarlo, y eso es parte de mi vida, es decir, parte de la vida que yo tuve con la banda, con todo lo que se relaciona con la música, y que de alguna manera quiero y necesito que siga siendo un enigma, porque una vez que eso se descifre, ya no hay más enigmas. Es algo que yo quiero conservar, como los recuerdos de mi hermano y todo eso, que yo no me gusta hacerlos públicos, no por no compartirlos, sino porque los guardo en un lugar y en un espacio de mi vida.
Muy, muy claro Julio Moura en sus conceptos y en cómo evoca ese tiempo también, ¿no?
Sí, la verdad. Este es un tema que se llama Una Foto de Nadie. Es uno de los temas del disco que tiene un poco el sonido de Virus también. La voz de él es más distinta a la de sus hermanos. Y está bueno el disco porque tiene mucha guitarra y tiene como el ritmo de Virus, pero llevado como a una onda como más folclórica, si se quiere. Y además lo grabó todo en la casa. Está tocando Fernando Samalea.
¿La batería?
No, toca el bandoneón.
Ah, mira.
Está en un tema Fernando Samalea tocando.
Completo.
Samalea tocó con Charlie en la mayoría de los discos. Es decir, tocó con Cerati.
Con Sabina.
Con Sabina, sí. Y bueno, esto fue la columna de
notable. Bueno, Carlos, la verdad que otra gran columna de Antes que sea canción, que después va a quedar disponible en la web de la radio para que se pueda seguir disfrutando. Así que bueno, un placer. Nada, aparte de tener el privilegio de tener estas historias, nada más y nada menos que de primera mano por los protagonistas.
Ahí está.
Y vos también, la verdad, estás conversando con cada niño.
Ah,
también.
Me estoy divirtiendo de una manera, no te puedo explicar.
Las semanas hablas.
Si me salen algunas que tengo ahí.
Decí, ¿con quién hablaste esta semana? No, y con los de Virus. Y la semana pasada, y no, con Rada, y con Fattoruso, y con Pipo Cipolati, con Nito Mestre, y nada, los amigos.
Si tiene,
los amigos de Carlos.
Sí. Claro. Si tienen tiempo de leer el libro de Marcelo Moura que se llama Virus, que sale menos de 200 pesos. Es decir, están varias librerías y bueno, bastante barato porque está como en las ofertas, en varias librerías, ¿sí? Se pueden ver.
Ahora,
sí.
Deme anotado.
Sí, después de le digo dónde y lo compro porque está verdaderamente bueno y está muy divertido, porque cuenta muchas de esas anécdotas entre hermanos también.
Buenísimo, ahí la banda familiar. Muchas gracias, Carlito. El gusto de siempre.
Gracias a ustedes.
Moni. Nos encontramos mañana, ¿te parece?
Claro que sí, mañana seguimos habitando un mundo cualquiera. Que tengan buena jornada. Chau, chau.
Palabras aisladas, inocentes.